música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. En primer lugar, desde Montevideo, Uruguay, antes de pegar una mirada al mundo y a sus alrededores, vamos a felicitar a nuestros hermanos argentinos sin injerencia en sus asuntos internos, ni emitir opiniones ni análisis, porque analistas sobran de excelente calidad en el periodismo argentino, de un lado, de otro, neutrales, etcétera. Pero sí felicitarlos como uruguayos, porque al cumplir 40 años la democracia argentina, han dado un ejemplo de civismo con elecciones sin problemas, sin disturbios, en un marco de tolerancia, de respeto por las posiciones ajenas, que realmente ha sorprendido al mundo. Hoy, preparando el programa, miraba un poco los titulares de los principales periódicos del mundo y todos comentaban las elecciones argentinas, pero sobre todo señalaban este aspecto. Bueno, entonces comencemos, como todos los lunes, desde Montevideo, desde Uruguay, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, en esta aldea universal, para recordar nuestra vocación común de la gran patria sudamericana. Bueno, de vuelta, nuestros mejores deseos para la segunda vuelta. Señalar que la noticia ha tenido una gran repercusión en el mundo y está ligada, pero hemos excluido a Argentina, a uno de los dos grandes temas. Nosotros siempre seguimos un formato, para los que tienen la paciencia de seguirnos todos los lunes, que es primero los titulares de los que consideramos tres diarios muy referentes de la información mundial: el New York Times, el País de Madrid y Le Monde de París. Luego nos vamos a lo que llamamos el salpicón de noticias, con las cinco noticias que en agencias informativas, periódicos, etcétera, hemos encontrado como las más trascendentes. Y luego, en la segunda mitad del programa, analizamos dos temas. Hoy vamos a hacerlo sin invitados para poder profundizar un poquito más, y la semana que viene tendremos directo desde Israel una voz palestina y una voz israelí a hablarnos del tema. Pero hoy vamos a comentar como primer tema qué es lo que está ocurriendo en la guerra de Israel, que se lanzó después que el 7 de octubre misiles de Hamas, de la organización terrorista, cayeran sobre territorio de Israel. Y luego analizaremos un poco el panorama electoral mundial, porque nos hemos concentrado también aquí en Uruguay, tanto en las elecciones argentinas, que a veces nos olvidamos que han habido en todas partes del mundo, y queremos ver si hay algún patrón de conducta que sacar de los resultados de todas ellas. Arranquemos con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor, Arthur Sulzberger, distribuye ejemplares en los Estados Unidos y muchos otros países. Y como siempre señalamos, además de la versión cibernética que está tan de moda, la versión digital que está tan de moda en el mundo actual, bueno, también se imprime en tinta y papel. Saben que nosotros, primero por deformación profesional, por tradición, nos gusta la noticia con olor a tinta y papel. Pero además, también consideramos que la noticia escrita e impresa da mucho más seguridades al lector, porque en internet lo que uno escribe lo puede borrar rápidamente sin que queden rastros, mientras que lo que escribe impreso ahí queda para que uno se haga cargo. Bueno, el New York Times informa sobre esta crisis política que tiene paralizado a Estados Unidos. Tenemos por un lado la crisis dentro del Partido Demócrata, imputaciones al hijo del presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris que lanza su campaña electoral porque no puede seguir esperando. La lanza como candidata a vice, pero no tiene candidato a presidente que esté haciendo campaña porque el presidente Biden no comienza, puede ser que termine en una candidatura presidencial de la actual vicepresidenta. Y una figura tan representativa del Partido Demócrata, Robert Kennedy, hijo, cuyo padre murió haciendo campaña electoral por el Partido Demócrata, asesinado en la década del 60, lanzó su candidatura en forma independiente por fuera del Partido Demócrata. Bueno, la otra gran crisis, aparte de todos los líos de Donald Trump esta semana se enfrentó con que un día fue presa la secretaria, el otro día fue preso el secretario, ambos se declararon culpables de cumplir las órdenes del presidente Biden para modificar los resultados de la elección en Georgia. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones son indirectas, pero al mismo tiempo ha sufrido una multa de $5,000. No creo que le saque el sueño a la plata, pero ¿por qué fue la multa? Bueno, fue por la empresa Twitter, ahora llamada X, por haber puesto difamaciones contra un interlocutor, y cuando le obligaron a pedir disculpas se negó a hacerlo. Bueno, pero la otra gran crisis que tiene parado Estados Unidos es que, si bien es cierto que se logró evitar el cierre del gobierno, es decir, la no aprobación del presupuesto en ambas cámaras, se encuentra en una situación muy similar, porque aprobado que sea el presupuesto, en el régimen de Estados Unidos debe la Cámara de Diputados de autorizar cada centavo que se gasta, y la Cámara de Diputados no puede funcionar. Es un régimen político distinto del nuestro, sin su presidente. Es decir, el presidente no se limita a presidir las sesiones, sino que es el líder de la mayoría, en este caso republicano, que establece el orden del día, las citaciones, etc. Si no está para presidir la sesión, no importa. Pero si no hay presidente de la Cámara, esta no puede funcionar. Bueno, los republicanos planean reunirse otra vez en el día de hoy para analizar el tema de los candidatos a presidente. Muchos diputados están ya muy preocupados porque los líos internos del Partido Republicano están dañando su reputación, pero además la Cámara de Diputados está formalmente cerrada. La Cámara se encuentra sin presidente desde el 3 de octubre. El presidente había sido electo en enero de este año. Es el de menor duración de la historia de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Ahora, bueno, no se ha podido elegir un sucesor. El presidente Trump lanzó la candidatura del congresista Jordan, pero ni él ni algunos otros candidatos como Steve Scalise, que fueron propuestos, el congresista de Luisiana, Jordan es de Ohio, han logrado concitar los votos necesarios. Hay un presidente pro tempore que fue elegido por primera vez en la historia de Estados Unidos, pero que tiene facultades muy limitadas para poder citar exclusivamente a la Cámara de Diputados para elegir al sucesor de McCarthy. Bueno, todos han sido forzados después de sucesivas votaciones en que no alcanzan los 217 votos necesarios para obtener la posición, y esperemos que en la reunión de hoy de tarde salga un candidato que genere un poquito más de consenso de un partido cuyas heridas internas son cada vez más evidentes. El País de Madrid. Vamos a otra parte del mundo. Cruzamos el Atlántico y en nuestra lengua, el país de Madrid, el periódico madrileño fundado en 1976, se redacta en castellano, aunque también tiene contenidos en catalán, otra lengua española, por ejemplo el suplemento Quadern, que no solamente es en idioma catalán, sino con contenido de noticias que se refieren más que nada a esta región autonómica. También se publica en inglés y en portugués, tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero delegaciones en otras ciudades de España, así como en la Ciudad de México y en San Paulo, Brasil. El País de Madrid, ¿qué nos dice? Bueno, habla de dos choques entre buques de China y Filipinas que pueden estar llamados a crear lo que menos necesitamos, que es un nuevo conflicto internacional. Los choques de estos buques han elevado la tensión en el Mar del Sur. Manila asegura que la acción peligrosa e ilegal de Pekín provocó el incidente, versión que respalda el gobierno de Estados Unidos, mientras que el gigante asiático habla de una intrusión del país insular. Filipinas ha convocado este lunes al embajador chino en el país insular después que el domingo se produjeran dos colisiones entre barcos de ambas naciones en aguas disputadas por Filipinas y China. Aquel, Filipinas, ha condenado una acción que considera peligrosa, irresponsable e ilegal, violando su soberanía, mientras que China considera que no se ha respondido de forma ni profesional ni medida a lo que denomina una intrusión, reclamando a Manila que pare de crear problemas que tensan las relaciones internacionales en un mundo que ya está viviendo dos guerras. Bueno, Le Monde, el periódico francés muy conocido, se publica en forma ininterrumpida desde 1944, es decir, se empezó a editar antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, por el periodista Hubert Beumery. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda aún que la línea editorial del diario. Bueno, habla sobre los autos eléctricos y cómo pone en riesgo la competitividad china a la industria en Europa y en Estados Unidos. Dice textualmente: la fulgurante expansión del armado en China de automóviles eléctricos para exportar en Europa amenaza la propia supervivencia de la industria en el viejo continente, poniendo en riesgo su supervivencia. El sector automotor chino está camino a consolidarse e invade el mercado a precios no competitivos para los antiguos fabricantes europeos. Así como autos más baratos, China viene inundando el mercado automotriz occidental, desplazando empresas europeas y también americanas, de acuerdo a una investigación profusa que llevó adelante durante prácticamente un año el periodista del periódico de Le Monde, Michel Bézat. Y ahora vamos a ir al salpicón de noticias, pero antes vamos a escuchar una canción con la que lunes a lunes recibimos este salpicón de noticias. El grito del Canilla, del cantante popular uruguayo El Canario Luna, para hacer homenaje a eso que nos referíamos al principio del programa, la noticia impresa con olorcito y sabor a tinta y papel.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la gente en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Mi copa.
vamos a ver las noticias que tenemos, que hemos seleccionado para este salpicón. Por un lado, comienza la huelga en el aeropuerto de Barcelona. Desde 2019 los trabajadores vienen solicitando un aumento salarial del 17%. Barcelona se ha convertido este año en un centro turístico sin precedentes en el viejo continente. El convenio aprobado solamente declara una subida del 5%, 12% por debajo de lo solicitado. La tercera parte, un poquito menos de la tercera parte de lo solicitado. Algo que en Barcelona consideran insuficiente, y los trabajadores de la empresa Skytanking en el aeropuerto de El Prat de Barcelona iniciaron este viernes una serie de jornadas de huelga durante los próximos 3 meses para exigir mejores salarios y el pago de horas extras. La compañía alemana con sede en Hamburgo se dedica al suministro de combustible y lubricante a los aviones estacionados. Otra noticia que nos interesa: asesinan a otro líder social en Cauca, Colombia. Siguen los asesinatos a líderes sociales desde que el presidente Petro, Gustavo Petro, ha anunciado la búsqueda de la paz total con el acuerdo con la guerrilla del ELN. El 20 de octubre, este líder salía de la capacitación para ser jurado en las próximas elecciones cuando fue interceptado por un sector que se llama, se autodenomina, Botafogo, por hombres fuertemente armados en la zona rural de este municipio, quienes lo asesinaron, según asegura Indepaz. Indepaz es la comisión, no es oficial, pero es reconocida así oficialmente, es una ONG que actúa como garante de los acuerdos de paz y monitorea su resultado. En Chile se recuerda el 4º aniversario de las protestas. Recordemos que es muy importante que el presidente Boric nace de ese proceso de protestas sociales tan importantes, ¿no? Bueno, en Chile entonces, al cumplirse los 4 años de aquel estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019 con un movimiento contra el alza de precios del metro y que se extendió por todas las regiones, dejando episodios de violencia extrema con señalamientos por parte de la ONU contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos. Esta represión dejó un saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares por el disparo de balines directamente a la cara por parte de los uniformados. Recordemos entonces una vez más el movimiento que dio nacimiento a la candidatura de Boric, porque de este movimiento ciudadano fue que surgió su figura. Cumple 4 años de aquellas protestas que arrancaron por el precio del boleto, pero como yo siempre suelo decir, la gota que desborda el vaso es una gota sola, pero el vaso tiene que estar lleno para que se desborde. En Rusia, Putin interviene en foro por la franja y la ruta en China. Primer salida de Rusia del presidente Putin en el año 2023 a raíz de la orden de captura que la Corte Penal Internacional ha puesto en su contra por supuestos o eventuales crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra después de la invasión a Ucrania. En China se llevó a cabo, fue el presidente argentino también, fue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se llevó a cabo después de, al cumplirse 10 años de la inversión más grande de la historia de la China, de la República Popular China, en la Ruta de la Seda, y se generó el tercer foro de la franja y la ruta con sede en Beijing. Yo quiero recordarles, porque aunque parezca mentira y aunque suene muy raro, de alguna manera, después que terminé mi doctorado, hice un curso de posgrado, ¿saben de qué? Justamente, de la ruta, la historia de la ruta de la seda de China. Tan vieja es que un día había un señor que después se hizo famoso, italiano, en un bar de Florencia, tomándose algunas grapitas, y se acercó otro italiano y le dijo que él había estado en la ruta de China y había pasado 10 años allá. El que le contó de sus 10 años de experiencia fue nada más ni nada menos que Marco Polo. Y el que lo escuchaba y dijo, yo tengo que salir al encuentro de un nuevo camino para esa ruta, se llamaba Cristóbal Colón. Quiere decir que está muy lejos de cumplir 10 años. 10 años lo que cumple es la nueva infraestructura moderna. Aprovechó Putin para reunirse con Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, que cuando estuvo en Rusia lo había invitado a visitar la China. Bueno, y ahora, antes de ir a un pequeño corte para una pequeña interrupción musical, para dar la bienvenida a los dos temas de comentario, vamos a comenzar, como les dijimos antes, con la guerra de Israel. Pero en primer lugar nos vamos a referir, como última noticia, el salpicón que hacemos todos los lunes, que Irán exige a la Unión Europea levantar las sanciones a su programa nuclear. A partir de este 18 de octubre expiran las medidas restrictivas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Irán en este ámbito. El vicecanciller de este país, Ali Bagheri Kani, rechazó este miércoles la negativa de la Unión Europea de levantar las medidas restrictivas contra su programa nuclear y recordó que en esta fecha expiran las medidas restrictivas impuestas en el año 2015 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A través de sus redes sociales, el ministro aseguró, de conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que desde el 18 de julio, de octubre, terminarán todas las restricciones impuestas injustamente a las actividades y transferencias relacionadas con los misiles balísticos hacia o desde la República de Irán. ¿Qué pasa? Irán no es un país árabe, como dicen algunos analistas, es un país persa, y en ese país persa está la sede del Hezbollah, y el Hezbollah es nada más ni nada menos que la organización terrorista que está combatiendo junto al Hamas Israel. En plena guerra, Europa no quiere levantarle las sanciones a Irán. Y ahora, en esta primera pausa a nuestro salpicón de noticias, y antes de entrar a los temas de fondo, vamos a escuchar la presentación musical del primero, Un canto a la paz. Un canto a la paz escrito durante la famosa guerra de Vietnam por un autor muy, pero muy icónico, que es Bob Dylan. Entonces, escuchando a Bob Dylan, esperamos el inicio de la segunda parte de nuestro programa. Thank you. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, algunos dirán, pero qué raro recibir las noticias de la guerra con rock y rock pesado. Pero Bob Dylan, de alguna manera, es un ícono, es un símbolo de lo que fue el movimiento de paz, que fue tan importante como los frentes de guerra para terminar con la guerra de Vietnam. Un caso muy importante, que para los que ya andamos pegándole en los 70 y éramos unos muchachos en la década del 60, bueno, es una guerra que marcó nuestra vida. Bueno, la guerra, llamada así por la prensa internacional, de Israel, continúa. Los hechos más importantes desde la última vez que estuvimos en contacto: el viaje de Biden a la región. Habíamos hablado que habían estado el secretario de Estado, Blinken, el secretario de Defensa, otros voceros del gobierno, no siempre, de Estados Unidos, no siempre decían lo mismo. Lo más grave es que Biden, se le están notando los años, dicho con todo el respeto a las personas mayores, y a veces el secretario de Estado dice una cosa, el de Defensa otra, y Biden no se sabe bien lo que dice, no se le entiende muy bien. Pero además no tuvo mucha suerte en este viaje, donde pensaba reunirse con todos los líderes de la región. ¿Y qué pasó? Mientras que volaba hacia Israel, esa noche hubo un bombardeo al Hotel Bautista. Bautista quiere decir de la religión baptista anglicana, un hospital de niños, que es la segunda vez que es bombardeado como objetivo civil. Todavía no se sabe exactamente cuánta gente murió. Han encontrado 300 cuerpos, pero hay prácticamente tres cuartas partes del hospital que son escombros, y desde el cual se siguen sacando algunas víctimas. Este hecho, bueno, jamás lo denunció como un ataque de Israel. Israel había anunciado que iba a hacer bombardeos contra la población civil de la Franja de Gaza. Pero Israel ataca a Hamas y dice que fueron ellos los que tiraron la bomba. En un comunicado dicen que fue por accidente y en otro dicen que fue deliberadamente. Pero la única prueba que presenta es una grabación en árabe de dos personas no identificadas que dicen que sí, que fueron ellos. Pero la verdad es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron que no tienen evidencia suficiente sobre quién fue el autor del atentado. Sin embargo, el presidente Biden tampoco dice que el gobierno de Estados Unidos le cree. El gobierno Biden lo que dice es que él le cree a las autoridades israelíes. A nosotros la verdad es que mucho más que saber quién tuvo la culpa, nos parece que hay que tratar de ayudar a las víctimas. El presidente Biden entonces se encuentra con dos realidades muy duras en este viaje. Por un lado, él se pensaba entrevistar, obviamente, con el presidente de la Autoridad Palestina, que rápidamente suspendió la entrevista cuando se enteró del atentado contra el hospital infantil Bautista en la Franja de Gaza, ya que él considera que es responsabilidad de Israel. Pero algunos aliados estratégicos de Estados Unidos, quizás, aunque parezca mentira, para Estados Unidos hasta más importantes, porque son aliados de Estados Unidos en el ajedrez mundial, no solamente en el conflicto del Medio Oriente, también le cancelaron la entrevista. El caso de Egipto, el caso de Arabia Saudita. Bueno, Estados Unidos ha utilizado al gobierno de Emiratos Árabes, gobierno sin mayor peso específico, como portavoz en el conflicto para no tener que estar diciendo y haciéndose cargo de apoyos a la política del Estado de Israel, del gobierno del Estado de Israel. Nosotros acá queremos hacer un señalamiento que nos parece muy importante. Se está queriendo plantear esto sobre quién tiene la culpa y quién no, según uno sea pro-israelita o pro-palestino. Pero esa opción binaria es tremenda. ¿Por qué no se puede ser pro-palestino y pro-israelita? Yo tuve en el año 97, me enorgullezco de decirlo, fui el primer uruguayo en recibirlo, el Premio Jerusalén 1997. Pero tengo amigos palestinos y no me da vergüenza decirlo. Mantengo acá un fluido contacto con la embajada del Estado palestino, que ahora tiene embajadora residente en Uruguay. Me acuerdo cuando Uruguay reconoció el Estado palestino y sus autoridades durante el gobierno de Pepe Mujica. El canciller era el actual secretario general de la OEA. Se ha vuelto un poquito derechoso últimamente, pero bueno, era él, el Luis Almagro. Y Uruguay tiene una tradición, además, porque la resolución que crea el Estado de Israel hace 75 años, 1948, fue redactada por un uruguayo que presidía la Comisión de los Siete, o Comisión del Asunto Palestino, como le llamaban las Naciones Unidas, y que redactan una resolución aprobada en el seno de Naciones Unidas creando dos estados, el de Israel y el de Palestina. Pero luego viene, por un ataque que inicia el mundo árabe, no el persa, cuidado porque a veces confundimos los términos, bueno, viene la guerra de los seis días, Estados Unidos, Israel ocupa territorios palestinos. Entonces hoy el territorio palestino está en su gran mayoría ocupado. La ciudad de Jerusalén, donde las Naciones Unidas, al crear los dos estados, establece que debe ser neutral, Israel la toma como capital, y algunos países han mudado, Estados Unidos entre ellos, Paraguay, Honduras, Costa Rica, han mudado su capital a Jerusalén. Esto es violatorio de los acuerdos que nosotros mismos procuramos hace 75 años para crear el Estado de Israel. De alguna manera, gran parte del territorio palestino está ocupado, pero además estas ocupaciones en los Altos del Golán, en otros territorios donde se han puesto colonos, donde se han creado poblaciones y donde se han establecido muchos centros productivos del tipo kibbutz, ha dejado a Palestina en dos territorios que no se tocan, no tienen frontera entre sí, porque en el medio tienen territorio de Israel. Cisjordania, que es donde está la capital del Estado, y por otro lado, la Franja de Gaza, que es donde está el epicentro de este conflicto de ahora. ¿Y qué está pasando en la Franja de Gaza? Bueno, la Franja de Gaza tiene frontera con Israel que está cerrada. Mandaron alguno que otro soldado. 350.000 efectivos militares impiden que los palestinos salgan de la Franja de Gaza. La semana pasada, Israel dice, bueno, emigren todos al sur del río Juan, ¿no? Son 2.400.000 ciudadanos palestinos que viven en esta especie de gigantesco campo de concentración. El aeropuerto destruido por bombardeos israelíes, y además dependen 100% de las siguientes cosas para que las provea el Estado de Israel: agua potable, electricidad, combustible y atención médica. Si eso no deja pasar Israel a través de sus fronteras, bueno, Israel lo primero que hace durante este conflicto es decir, bueno, autoevacuación de todos los palestinos de la Franja de Gaza al sur del río, porque lo que quede en el norte vamos tras de ello y nos vamos a dejar títere con cabeza. Esto no lo digo yo, lo dijo el Estado de Israel, que iban a empezar a bombardear las poblaciones civiles que no autoevacuasen. Y hay gente que no tiene ni cómo evacuar. Yo veía el otro día un señor que decía, mi familia vive hace 3.000 años acá, yo, ¿a dónde me voy a ir? Lo mismo está pasando del lado israelí de la frontera, donde muchos colonos dicen, no, yo no me voy de acá. Israel los invita a evacuar el territorio, pero ellos dicen, yo no me voy de acá. Bueno, el presidente Biden exhibió como uno de sus logros que Israel había aceptado en menos de 48 horas dejar pasar dos camiones con ayuda humanitaria a un estado que no tiene, a un territorio que no tiene agua, energía, medicamentos, dos camiones. Yo me pregunté, ¿y por qué solo dos camiones? ¿Y por qué había que esperar 48 horas? Pero pasaron las 48 horas y el presidente Biden quedó en blanco porque Israel no dejó pasar los camiones. Finalmente los dejó cuando ya habían pasado casi que 48 horas más. A este hecho le sigue el bombardeo de Israel, que anunció que iba a bombardear objetivos civiles para todos aquellos que no evacuaran el norte de la Franja de Gaza, de una iglesia anglicana. Todavía no se sabe la cantidad de víctimas, pero claro, todo esto va rompiendo la red de aliados tradicionales de Israel, porque en el Reino Unido, que les bombardeen una iglesia anglicana que básicamente se dedicaba además a brindar ayuda humanitaria a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza, no cayó muy bien. En las últimas horas Biden anunció que habló con el primer ministro Netanyahu, pero por teléfono, ¿no? Está en Estados Unidos uno y en Israel el otro. Dijo el presidente Biden que su opinión personal, el personal en el medio de la frase, debe de querer decir mucho, quizás mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dijo que su opinión personal es que el atentado sobre el hospital de niños había sido obra de Hamás, probablemente un error de una bomba dirigida al territorio israelí. Pero aclaró que era su opinión personal. Con eso está diciendo mucho, está diciendo no es la opinión de Estados Unidos, ni mucho menos la de sus servicios de inteligencia. Colonos israelíes, como señalábamos, deciden quedarse en los territorios ocupados del lado israelí de la frontera con la Franja de Gaza, aunque son exhortados por el gobierno por el tremendo desplazamiento. ¿Ustedes imaginan lo que es 350 mil hombres en... Es una cosa increíble. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. La Franja de Gaza tiene 2.400.000. Bueno, nosotros no nos gusta la opción binaria. Nosotros queremos la paz en la región. No somos antisionistas. Todo lo contrario, tenemos un gran cariño y una gran admiración por la tradición y la historia del pueblo de Israel. Tampoco somos antipalestinos, porque no juzgamos a la gente por su raza, por su etnia, ni por su religión. Por cierto que la región musulmana, los grupos terroristas la han convertido en una cosa fundamentalista y criminal, pero es una religión profundamente humanitaria como las otras dos religiones monoteístas del mundo, la cristiana y la judía. Yo tengo, y con esto termino esta parte y vamos a ir a la segunda noticia que queríamos analizar, pero yo tengo un amigo que quiero muchísimo. Es argentino también, porque nació en la República Argentina y de muy joven se fue a vivir a Israel, se graduó allí y enseña en la Universidad de Haifa y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él es judío, ya es el jefe de una familia de tercera generación nacida en territorio israelí, pero no está de acuerdo con que el gobierno de su país masacre a los palestinos y ha comenzado. Me gustaría la semana que viene leerles algunos textos y quizás, ¿por qué no volverlo a tener? Ya lo tuvimos una vez como invitado del programa. condenando las políticas belicistas y diciendo que cómo es posible que un primer ministro que estaba a punto de ir preso y que ya tenía fecha de renuncia porque no tenía apoyo en el Parlamento, hoy, a raíz de la guerra, ha logrado encabezar un gobierno de unidad nacional. Nosotros lo que queremos es que no se mate más civiles, ni de un lado ni del otro. Algunos intolerantes nos dirán que somos projudíos y antiárabes. Otros intolerantes dirán que somos antisemitas y propalestinos. Somos pro paz y por eso comenzamos el análisis de esta, una de las dos noticias de análisis de nuestro programa de hoy, para terminar haciendo votos por una paz negociada al conflicto, por la devolución de los territorios ocupados a Palestina y porque cada país pueda vivir dentro de sus fronteras en paz, en armonía y en buena relación con el otro. Bueno, vamos a hablar ahora del panorama electoral que ha invadido el mundo y ver si podemos sacar algunas conclusiones. Porque claro, ustedes, acá pasó también, por seguir las elecciones en Argentina, no han seguido, como acá en el Uruguay no se siguió, otras elecciones que nos están dando lecciones, elecciones que nos han dado lecciones en otras partes del mundo. Y lo vamos a recibir con una canción de un musical español que, irónicamente y con un poco de humor, se queja de que haya tantas elecciones en su país. Se llama el musical Otra Vez.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar, y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé, fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan.
Nosotros somos de otro color.
Vota no,
vota no,
vota no,
vota no.
Somos de la vida de nuestro color.
Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Únete a nosotros, no escondemos nada. Estos de la casta se quedan tu pasta. Y a pesar de todo, la gente nos votará.
Bueno, efectivamente, este musical describe una situación, porque uno de los lugares donde ha habido más elecciones ha sido en España. Recordemos que después de las elecciones autonómicas de principios de julio, la derecha, el Partido Popular, junto con el Partido de Derecha, el Partido Popular, no le llamemos de derecha, llamémosle conservador, pero que para gobernar necesita una alianza con Vox, creció el Partido Popular, pero disminuyó tanto el partido de ultraderecha Vox que no logró una mayoría sobre Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez, al otro día de las elecciones autonómicas donde había perdido por paliza, un jugador todoterreno, ¿no?, fue a ver al rey y le pidió el adelanto de las elecciones parlamentarias. El adelanto se estableció para el 23 de julio, se realizaron elecciones donde Vox, donde el Partido Popular saca más votos que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, los dos partidos que se han venido alternando desde el retorno a la democracia en España, y el Partido Popular no logra la mayoría para formar gobierno. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, podría tener mayoría si contara con el apoyo que tuvo, por ejemplo, para elegir la presidenta de la Cámara de Diputados para conformar gobierno. Es decir, el apoyo de los partidos independentistas de Cataluña, el País Vasco y también Galicia, pero fundamentalmente Cataluña y el País Vasco. Y fundamentalmente los votos de Cataluña. En Cataluña hay partidos independentistas más conservadores, como Tots per Catalunya, y partidos más de izquierda como Junts per Catalunya, perdón, y como Esquerra Catalana. Esquerra Catalana es un partido, bueno, la palabra lo dice, Izquierda Catalana. Bueno, el tema es que el líder de Puigdemont, el líder del partido Esquerra Catalana, que se encuentra exiliado en Bélgica después de la proclamación que hizo cuando era presidente de Cataluña de la independencia del territorio, pone como condición que el presidente Pedro Sánchez, yo creo que es un error, yo creo que pedía un poco menos y ganaba, integraba el gobierno y conseguía alguna cosa. Si él hubiera pedido, por ejemplo, una amnistía para él poder regresar a España, para los que siguen presos que queden en libertad y para los que estuvieron en presos que se borren sus antecedentes, Pedro Sánchez se lo daba. Pero está pidiendo un plebiscito vinculante para independizar Cataluña. No hay espacio político para que Pedro Sánchez pueda aceptar esto. Quiere decir que en España se va a ir a nuevas elecciones. Alguno entonces lo ha criticado Pedro Sánchez diciendo, ¿para qué adelantó las elecciones si luego iba a tener que llamarlas de vuelta? Quizás para antes de fin de año. Pero este aquí que las encuestas en España no han tenido la misma mala suerte que las del resto del mundo y han sido muy precisas en sus resultados, y esas mismas encuestas que le daban perdedor individualmente considerado en las últimas elecciones, que lo fue, le dan como ganador cómodo y holgado como para formar gobierno en elecciones si se realizaran en diciembre. Este es el panorama inconcluso todavía de España. Al mismo tiempo, en Ecuador, el mismo día que fue el debate por el primer debate de la primera vuelta en España, fue el debate por la segunda vuelta en Ecuador. Ecuador ya tuvo su segunda vuelta. Para mí es importante analizar qué es lo que ocurrió en los 4 o 5 países que hemos elegido de ejemplo, porque curiosamente se suele decir que hay una tendencia en el mundo de una emergencia de la ultraderecha. Sin embargo, los datos de la realidad nos dicen que esto fue así. Incluso en Europa apareció ese grupo, el que se llama Nueva Derecha, que es el que definía todas las elecciones, pero rápidamente ha dejado de ser así. Vimos España, primer excepción a esa regla. En Ecuador, aquí más cerca del vecindario, Luisa González ganó en la primera vuelta con el 33.24%, y en la segunda vuelta, y en la primera vuelta también entró para el balotaje, pero segundo, Daniel Noboa con el 23.78%. En la segunda vuelta se invirtieron los roles. Luisa González, que había salido primera, salió segunda con el 48%, y Daniel Noboa, que había sacado el 23% y había entrado segundo, salió primero con el 52%. Pero es digno de notarse que, más allá de que no hubo los enfrentamientos que se esperaban, porque Luisa González es del partido del expresidente Rafael Caldera y Daniel Noboa es un político desconocido pero de una familia multimillonaria, ambos mejoraron su performance electoral, terminan con una diferencia en la segunda vuelta del 4%, mientras que en la primera vuelta la diferencia fue del 10 a favor de Luisa González, en la segunda vuelta fue del 4 a favor de Daniel Noboa. Pero ambos aumentaron en la segunda vuelta. Luisa González un 15%, Daniel Noboa un 19%, que le permitió salir primero. Nos vamos de vuelta más lejos, a Polonia, Europa. Bueno, allí viene gobernando desde que cayó el régimen comunista en la época de la Guerra Fría el partido que originalmente se llamaba Solidarność de Lech Walesa. Los más veteranos como yo recordarán, fue todo una proeza, un movimiento sindical de armadores de buques que termina en un movimiento político Lech Walesa, primero primer ministro, luego presidente de la República, muy amigo del Papa Juan Pablo II, que era polaco. Bueno, ese partido hoy se llama Ley y Justicia. Curiosamente, perdónenme, pero la sigla en polaco es PiS. Y de Plataforma Cívica, el partido de oposición, la sigla es PO. Es rarísimo, ¿no? PiS versus PO. Bueno, pero el líder de Ley y Justicia es Jaroslaw Kaczynski. Aunque el primer ministro es Morawiecki, el líder del partido es el viceprimer ministro, Jaroslaw Kaczynski. Este partido obtuvo el 35.7%, el más votado. Pero Plataforma Cívica, un partido socialdemócrata, más progresista, más de izquierda, el partido Ley y Justicia es un partido católico, proteccionista y de derecha. 35%, el más votado. Pero el segundo más votado, de Donald Tusk, saca el 30.07%. Y con gran sabiduría, Plataforma Cívica se llama, Donald Tusk dice: bueno, nunca alguien ha sido tan feliz de entrar segundo, porque todas las combinaciones para obtener la mayoría en el Parlamento dan que Donald Tusk es el próximo primer ministro de Polonia. Entonces no es tan cierto esto que nosotros mismos nos convencimos, de que todos los movimientos electorales en Europa terminaban respondiendo a un aumento de la llamada, repito, nueva derecha española. Bueno, por otro lado, en Venezuela, país que ha dado muchos dolores de cabeza porque ha generado como una brecha, porque los gobiernos latinoamericanos se pelean y se reconcilian entre ellos sobre la base de quién critica a Venezuela y quién no, quién se anima a decir que es una dictadura y quién no dice que es una dictadura. Bueno, en Venezuela, en Barbados, después de varios intentos que tuvieron como sede la Ciudad de México, la oposición llegó a un acuerdo para elecciones este año con el gobierno. Un documento de 5 páginas donde se establece que hay que respetar los resultados electorales, que se levanten las sanciones a los líderes proscritos. Un documento que, bueno, establece que las elecciones internas para elegir los candidatos, este es el único inconveniente que no puede verse, es solamente en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, que quedan en las capitales de los departamentos. Quiere decir que mucha gente tiene que movilizarse mucho para votar en lo que ustedes en Argentina llamarían las elecciones PASO. Pero esto culmina 2 años de negociación donde han mediado Noruega, Países Bajos y Rusia. Y el 17 de agosto del 21 en México se firmó el primer documento que concluye con esta nueva resolución, que confía la generación de un panel, un nuevo registro electoral y la observación del acto electoral que elija al futuro presidente de la República a observadores de la Unión Europea, del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Observadores Electorales y el Centro Carter, que no es un organismo internacional, pero que tiene una modalidad, un protocolo de observación electoral que le ha hecho ganar mucho prestigio internacionalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo y con esto nos despedimos en el mundo entero? Bueno, mucha elección y muchos resultados distintos. En general, el común denominador no es gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha. El común denominador es un cambio. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.